El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, al celebrar hoy el primer sábado de mes de mayo, nos recordamos probablemente cuando éramos pequeños e íbamos o nos llevaban nuestras mamás a ofrecer flores a la Virgen. En el mes de mayo hay cantos hermosos con flores a María, que seguramente nos tocó todavía vivir a nosotros, y ojalá que no se perdieran esas tradiciones bellas. Alabar a la Virgen, celebrar el mes de mayo, festejar la infancia de la mano de nuestra Madre Santísima. Cuánta ternura nos inspiraba, cuánto afecto filial el llevarle flores a nuestra Madre del Cielo. Esas madres jóvenes que llevan a sus niños a ofrecer flores no saben el bien tan grande que les hacen, porque van delineando los corazones de sus hijos como los trazos, como el boceto de del rostro de Dios. Y eso no es poco. Es lo que estamos reflexionando en el Evangelio de hoy y de mañana y de los días pasados. Un buen día se plantan los apóstoles ante las palabras desconcertantes de Jesús en la última cena y le hacen dos o tres peticiones muy serias, un poco a quemarropa. En el caso de hoy tenemos a Felipe, ayer teníamos a Tomás. No sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y hoy Tomás, bendita pregunta de Tomás, como en las clases cuando uno de nuestros compañeros se animaba a decir que no había entendido y todos los demás estábamos felices porque nadie había entendido. Pues también nosotros le aplaudimos hoy a Tomás por la pregunta atrevida que le hace a Jesús. ¡Qué hermosa pregunta! ¡Qué oración tan bella, tan sincera, tan profunda! Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y me pregunto, ¿qué pretendía Felipe? Pregúntenselo ustedes. ¿Qué pretendía Felipe? ¿Qué le estaba pidiendo a Jesús? ¿Que le presentara a San José? ¿Que le hablara de San José acaso? ¿O estaba pensando de verdad en el Padre del Cielo? Y si estaba hablando del Padre del Cielo, ¿qué pretendía? ¿Que Jesús hiciera de repente una aparición de Dios Padre a sus apóstoles allí reunidos en el cenáculo? ¿Qué pretendía nuestro amigo y hermano Felipe? Ojalá que nos lo preguntáramos en serio, porque esta pretensión deberíamos tenerla todos. Señor, muéstrame al Padre y eso me basta. Dice la Escritura en numerosas ocasiones, sobre todo en los Salmos, muéstrame tu rostro, Señor, tu rostro buscaré. ¿Qué es contemplar el rostro de Dios? ¿Cómo será contemplar el rostro de Dios si sabemos que Él hizo todo el universo? Sabemos que mide Él los océanos en la palma de su mano, que juega con los astros, las constelaciones, como nosotros jugamos con canicas. ¿Cómo será el rostro de Dios? ¿Cuánto amor, cuánta bondad, cuánta ternura? Si no soportamos a veces la mirada de personas muy queridas y miramos para abajo, miramos para arriba, no aguantamos una mirada así fuerte, muy personal de alguien, ¿qué será ver el rostro de Dios? Pues bien, bendito Felipe, démosle un aplauso por esa pregunta un poco necia, un poco desafortunada, para nosotros una bendición de Dios. Porque Jesús le va a dar una respuesta, y a mí me gustaría que nos aprovecháramos nosotros de esa respuesta. Le va a dar el secreto. ¿Quieres ver al Padre, Felipillo? Mírame a mí. La humanidad sacrosanta de Jesús, que es una criatura, la humanidad sacrosanta de Jesús es esa pantalla donde nosotros podemos ver a Dios Padre. Y cuando digo esto, no les estoy abriendo el apetito a un imposible. Sería yo verdaderamente muy mala persona, muy mal predicador y mal sacerdote si les enseñara un caramelito como a los niños para luego no dárselo. La humanidad sacrosanta de Jesús nosotros la podemos conocer fundamentalmente de dos modos. El primero es en los evangelios. Y nosotros que vivimos en Tierra Santa somos privilegiados porque tenemos el quinto evangelio. El quinto que le pone color, le pone movimiento, le pone clima, le pone ambientación, le pone tercera dimensión a los otros cuatro. Me pregunto si somos privilegiados o no. ¿Se sienten privilegiados ustedes? De ningún modo. Porque el verdadero quinto evangelio es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Jesús, el Espíritu que Él sopló sobre sus apóstoles el domingo de la resurrección. Fíjense lo que dice el final de la primera lectura de hoy. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Y el párrafo anterior nos da otra clave de lectura. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región. La palabra de Dios, el Evangelio y el Espíritu Santo. No dice que Pablo y Bernabé invitaron a toda la banda de judíos de la sinagoga a venir a Tierra Santa para que experimentaran a Jesús. No les dice eso. Eso es un añadido y vale y nos interesa y lo apreciamos y lo vivimos en el día a día. Pero los dos medios importantes para contemplar el rostro de Dios en la humanidad de Cristo son la palabra de Dios, el Evangelio, las Sagradas Escrituras y la acción del Espíritu Santo en nuestras almas, que hace como un compuesto en nuestro interior. Se me venía esta imagen mientras leía yo el Evangelio, un poco distraído quizá. Nosotros tenemos dos compuestos que separados no hacen mucho. El agua, que es un líquido, no tiene nada de riquezas ni de nada, el agua es agua, el agua. Y el cemento, que es polvo. Cuando nosotros juntamos polvo y agua, dos elementos completamente inconsistentes, se hace el cemento, el concreto, y se hacen los edificios, y se hace algo duradero, profundo, increíble. Pues fíjense, la palabra de Dios, las palabras que nos parece que vuelan y que son nada, son palabras de Dios. Y el Espíritu, que igualmente se nos escapa un poco entre las manos, es el Espíritu de Dios. Cuando yo junto estas dos realidades en mi alma, aparece el rostro de Dios. Y eso es de lo que se alegraban profundamente estos paganos. Gentiles, dice la versión de mi Evangelio, gentiles o paganos, es lo mismo. Los que no eran judíos y que estaban recibiendo por primera vez la predicación del Evangelio a través de Pablo y Bernabé. Pues queridos hermanos, supongo que todos queremos ver el rostro de Dios. Supongo que todos queremos experimentar el rostro de Dios. Quiero aquí hacer una reflexión por si les sirve a alguno de ustedes. Hace tiempo hablé con una persona que me decía: padre, cuando yo fui a Lourdes, experimenté la presencia de Dios como nunca. Y ahora tengo mucha nostalgia, no he vuelto a sentir lo que sentí en esa ocasión. Es que Dios no está para contentillos. No es que lleguemos, ¿verdad?, a la máquina de los deseos, ¿verdad?, metamos la tarjeta de crédito o tres monedas, y me sale la experiencia de Dios. Cuando Dios manifiesta su amor a tu alma, hace 10 años, hace 15, ayer o pasado mañana o dentro de un mes o un año, ya te la demostró. Atesora esa experiencia. Yo no sé si esta alegría que menciona hoy la primera lectura permaneció por siempre, me temo que no. Pero esa alegría y ese gozo en el Espíritu Santo con la palabra de Dios les hizo entrar en la experiencia de Dios, y ya de ahí no se salen. No te salgas. Entonces no la recuerdes con nostalgia. Ay, si pudiera yo otra vez. No. Atesora eso, recuérdalo, es parte de tu vida, es parte de tu ser. Porque Dios te hizo experimentar su rostro amoroso en una cierta ocasión. Yo creo que nunca he tenido la experiencia de Dios tan fuerte como la tuve antes de irme al seminario. Muy fuerte, muy, sentía yo, me avasallaba un poco y nunca más la tuve. Y yo no digo, me engañó el Señor, me dio un caramelito y no. Me dejó experimentar su presencia para que, basado en eso, yo construyera el resto de mi vida sin nostalgias, con agradecimiento y con la certeza de que esa experiencia de amor, de luz, de claridad, de presencia, fuera el cimiento del resto de mi vida. Cuando hacemos la casa, los cimientos se quedan enterrados, ya no lo estamos viendo, no tenemos nostalgia de los cimientos, ahora vivimos en la casa. Pues queridos hermanos, qué maravilla. Démosle un aplauso agradecidísimo a Felipe por la pregunta un poco necia, un poco rara, y hagamos la nuestra, sobre todo la respuesta. El que me ve a mí ha visto al Padre. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Pues que a través de la humanidad de Jesús que nos dan los evangelios y el Espíritu Santo, toquemos la divinidad de Dios y miremos y contemplemos su rostro santísimo. Que así sea.